Deporte Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los Deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Enseguida analizamos la semana con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca. Ayer no tuvimos la tertulia XXL por el Día de la Hispanidad, así que hoy analizamos toda la actualidad con ellos, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a analizar es cómo terminó la visita de Valdez a Alicante. La verdad que un poco lo que comentábamos el lunes, que soñar es gratis, pero difícilmente los sueños se hacen realidad. A todos, o a muchos, creo, nos gustaría un modelo de club con un ex herculano de raza al frente, y sobre todo sin Ortiz, pero eso ni va a pasar ni pasará, al menos en el corto plazo. Así que entre que Ortiz, lo que sabíamos, no quiere vender, y que lo único que puede aportar ahora mismo Valdez al Hércules son futbolistas de su país, con proyección, que se promocionen en Alicante y en el fútbol europeo, aumenten su valor para luego poder venderlos y hacer caja, como diría Maldini, la historia un poco bacalá, ¿eh? Se queda ahí, que tampoco ilusiona mucho, ¿no? Sobre todo por un detalle que no hay que olvidar: el Hércules está embargado por Hacienda, las cuentas del Hércules están embargadas por Hacienda, y aquí no se pueden inscribir extranjeros que no sean de la Comunidad Económica Europea o que ya estén residiendo en España y jugando en algún equipo español, como por ejemplo ha sucedido este año con el caso de Vicoro. Vicoro es nacido en Camerún, con nacionalidad guineana, internacional con la selección de Guinea Ecuatorial, pero como estaba en el Zaragoza, pues ha podido venir al Hércules. Si no, un jugador de esas características no tendría el Hércules ese permiso de residencia, ¿no? Así que paraguayos, salvo que sean con pasaporte europeo o estén jugando en España, no van a poder llegar en estas circunstancias, salvo que el Hércules algún día decida ponerse al día con Hacienda, que no estaría mal, pues no va a poder darse el caso. Así que mejor hablamos de fútbol hoy y de cómo se presenta el partido del domingo ante el Levante B. Al frente del sonido está Quique Sánchez, como siempre. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3 y 27, empezamos. Bienvenidos. Hércules ha vuelto a los entrenamientos, ha vuelto el Hércules al trabajo para preparar el partido del domingo a las 6, partido que vamos a contar en un tiempo de juego especial. El domingo por la tarde estaremos desde las 5 hasta las 8 y media, si no hay prórroga, como dice Armenteros en tiempo de juego. Así que tiempo de juego largo el que tenemos por delante, casi 4 horas de radio en directo con el Toledo Intercity y a las 6 con el Hércules Atlético Levante. ¿Con qué novedades ha vuelto el Hércules al trabajo? Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Entrenamiento en Fuencalent esta mañana. Bueno, con novedades del regreso de los dos internacionales que tiene el Hércules, Vicoro y Belima, después de participar Vicoro con todos los minutos y Belima con algunos en los partidos de Guinea. Ya están de vuelta los dos, más opciones para Sergio Mora. Vicoro, hasta que se fue en esta convocatoria, prácticamente indiscutible en el centro del campo, y Belima, otra opción para la banda de Sergio Mora. A ver Tano, al que se le espera pronto, el central que se ha perdido los últimos compromisos por una lesión muscular, y a ver también Elliot, que también anda tocado y no ha participado en los últimos partidos. Así que vuelta al trabajo con esas novedades. Todo antes del partido de la jornada 7, que es el domingo a las 6 de la tarde, como decías, contra el Atlético Levante.
Bueno, es que Tano, Carlos, corrígeme, creo que lo hemos visto solo en Villafranqueza. Porque la primera jornada ya no jugó. No. La pareja fue Carlos David Moreno y Diego Jiménez. No sé si luego con la expulsión entra, sí, entra un ratito ahí, creo. Me parece, estoy hablando de memoria. Y ya está. Y luego a Villafranqueza juega, se lesiona, recae. y ya luego creo que no lo hemos vuelto a ver. Así que, bueno, es un jugador muy importante que el Hércules está jugando sin él. Está apareciendo mucho Sergi Molina, el chaval de la cantera, pero es evidente que cuando esté Tano, la pareja titular será Tano, Diego Jiménez, que tú decías el otro día que en minutos... Diego Jiménez y Alex Martínez, ¿no? Son los más utilizados.
Sí, los que lo han jugado todo, esos dos. Y luego hay que decir también que han jugado todos ya con Sergio Mora. Todos los futbolistas de la plantilla han tenido minutos, incluidos los dos porteros, evidentemente. Y Tano, nada, te confirmo que jugó los 93 minutos hasta que fue expulsado en Villafranqueza. Y antes, en el debut, no fue titular, pero sí jugó 27 minutos en la segunda parte.
Sí, entró en el doble cambio este que hizo Mora después de la expulsión con Solves. Solves fue al lateral derecho y Tano al centro de la defensa. Se cumple una semana desde que se conocía el diagnóstico de Sandro Toscano, del centrocampista italiano, ¿no? El balance era muy malo porque es perderse la temporada por una grave lesión en la rodilla. El Hércules de momento no ha fichado y no sabemos si va a fichar o no. Un recambio. Ya sabéis que para fichar, pues hace falta finiquitar, en este caso, a Sandro Toscano, la relación contractual con el Hércules. Y ese futbolista que tiene que fichar el Hércules tiene que venir, tiene que estar en paro, ¿eh? O sea, que completamente parado y sin estar en ningún equipo. El Hércules a esta hora de la tarde todavía no sabe qué va a hacer. Está un poco que no le termina probablemente de convencer lo que hay, porque lo que hay pues es eso, que vienen faltos de ritmo, que hasta que los pongas a tono pues pueden pasar 4, 5 semanas o 6, y encima pues a lo mejor no está ese tipo de jugador, ¿no?, que necesitas ahora mismo en el mercado, con capacidad para hacer jugar al equipo a nivel ofensivo, que es un poco lo que se necesita con la baja de Toscano. Así que tengo la impresión de que no vamos a tener fichaje en el corto plazo. Quedan todavía 10 partidos para terminar el año. Así que si pasan las semanas y no hay fichaje, me parece que el Hércules se esperará a enero. Pero, insisto, a esta hora de la tarde no está decidido si el Hércules va a intentar hacer un movimiento para suplir a Toscano o no antes de que se abra el mercado de fichajes en enero. Hay otra de las noticias del día que tiene que ver con el CFI Alicante. Es un equipo afiliado al Intercity que está en preferente. Carlos, ¿qué pasa con el CFI?
Que está en primera regional y que está clasificado para jugar la Copa del Rey como representante del fútbol no profesional de la Comunidad Valenciana y está a un partido, a una eliminatoria, a partido único de jugar el CFI Alicante contra un equipo de primera división. Le queda una ronda, ahora ya está en la Copa, le queda una ronda que va a jugar, está esperando rival, va a jugar contra uno de estos equipos, el Atlético Espeleño, el Atarfi Industrial de Andalucía, el Ceuta 6 de junio, el Huracán Melilla o el Villafortuna de la región de Murcia. Le va a tocar contra uno de estos. Si lo elimina, el CFI Alicante estará en la siguiente ronda de Copa, donde ya entran los primera de no, los que no juegan en Europa. Así que, en principio, si pasa una ronda más, va a jugar contra un primera división, no contra uno de los gordos, que de momento no entran los gordos, los Barça, Madrid, Villarreal y tal, pero sí contra un equipo de primera división. Recuerdo que es el heredero natural del desaparecido Alicante Club de Fútbol.
Correcto.
Que está en primera regional y que ha superado una liguilla previa, ahora viene de jugar una liguilla con otros equipos, con el Buñol y tal, y está un partido de jugar contra un primera.
Pues nada, enhorabuena a la gente del CFI Alicante. Lledó podría repetir con el CFI y Alicante lo que ya hizo con el Intercity, ¿no? En una categoría parecida, que es superar esas rondas y acabar jugando contra el Athletic Club de Bilbao.
Si no fue lo mismo, fue muy similar, y al Intercity le tocó el Athletic, efectivamente no podían jugar en San Juan por el terreno de juego y tal, y se fueron a Elche.
La duda es si el CFI Alicante podría jugar o no en Villafranqueza, si la federación, en el caso de que superen esa última ronda, les autorizaría a jugar ante un primera en Villafranqueza, por la iluminación. Yo creo que por las condiciones del campo sí son mejores que las de San Juan, por la grada, por el terreno de juego, que se supone que para diciembre estaría bien, y la única duda que me queda a mí es la iluminación, ¿no? Lo que podría hacer que la federación hiciera un balance negativo de las instalaciones. Bueno, ya hablaremos de eso, a ver si luego en un ratito saludamos a José Vicente Lledó, al exjugador del Hércules hace ya algunas décadas y actual entrenador del CFI Alicante. Y estamos en medio también, Carlos, en este puente que ha terminado de una jornada en tercera división, en el grupo sexto, ¿no?
Sí, la séptima está en juego. En realidad solo queda un partido, que es el del Hércules B, que juega esta tarde a las 7:30 contra el Atlético Saguntino. Partido de liga, y además, si gana el Hércules B esta tarde, se pondría colíder empatado con el Azeneta. El Hércules B, la zona alta del grupo sexto de tercera federación, una categoría por debajo de donde está el Hércules. Hay que decir que ayer perdió el Jove Español en Azeneta, uh-huh, y que el Valencia Mestalla, que está por ahí en segunda posición, tiene un partido menos. Así que eso, si el Hércules B gana su partido, será colíder.
El equipo de Alejandro Esteve está haciendo bien las cosas en esa tercera división.
Ayer empató el Torrellano, donde está Chechu Flores, ¿eh? Está en este grupo, Club Atlético Torrellano. Ahí está Johnny Íñiguez y Chechu Flores, jugando en este mismo grupo donde está el Hércules B. Ayer empató a uno contra el Acero.
Muy bien, 3:35, saludo a Gonzalo Blanes enseguida en la tertulia de COPE. Nuestro compañero de Información Televisión, nuestro compañero de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos a miércoles, Gonzalo. De lo de Valdés, ¿quieres comentar algo o directamente pasamos página?
Es que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Te venden que han estado negociando que vengan jugadores para revalorizarlos, y resulta que tenemos los derechos internacionales en este momento restringidos podemos directamente usar. Me aburre, sinceramente. Creo que no vamos a llegar a ningún puerto mientras Enrique Ortiz no quiera, y que lo demás son tonterías, historias que nos cuentan y películas, y a mí ya no me apetece copiar dictados, eso lo hacía en el cole, así que es que me da igual, sinceramente. No creo que vaya a llegar a ningún puerto, y el día que Enrique Ortiz quiera, pasará algo. Mientras él no quiera, pues evidentemente no va a pasar absolutamente nada.
Ahora no quiere, y tengo la impresión de que en unos meses tampoco va a querer, así que la verdad que hacerse ilusiones con estas cosas de que pueda venir alguien, seducir a Enrique Ortiz y que cambie el modelo de gestión y demás, insisto, es que no va a pasar, de momento no va a pasar, con lo cual mejor no hacerse ilusiones, porque luego el batacazo es más serio. Así que estamos con esto. Y a ver cómo acaba, ¿no? Cómo acaba esta película. Carlos, poco más, ¿no? Sí que es verdad que Valdés en Instagram ha ido subiendo varias imágenes en el puerto de Alicante. Volviendo a ver a amigos aquí en la ciudad, pero bueno, la afición sí que se había ilusionado, ¿no? Carlos, un poco con esa posibilidad que él desveló hace algunas semanas.
Sí, lo
desveló
Valdés, lo recordamos, hace un par de semanas en un medio de su país, de Paraguay, ¿no? Dejando entrever, tampoco dio muchas pistas, es cierto, aquel día, pero bueno, están en esas declaraciones donde dejaba entrever que quería o que podría entrar a formar, que su intención y de sus colegas rusos era la de entrar a formar parte del accionariado. Algo hay, evidentemente, son dos visitas a Alicante en un mes, no sé.
Sí, hombre, desde luego algo querría que hubiera, pero la sensación es de que no va a haber mucho. Y lo de los jugadores, insisto, o el Hércules arregla lo de Hacienda pronto, o eso de los jugadores jóvenes paraguayos, pues habrá que retrasarlo para cuando el Hércules suba al fútbol profesional, donde ahí no le quedará más remedio que actualizarse con Hacienda, porque si no, no podrás estar en segunda división, como ya todos sabéis. Bueno, Gonzalo, ¿estás más tranquilo esta semana o tampoco hay que volverse locos después de un 0-4 en Pulpi?
No, un poco loco sí que me vuelvo, lo reconozco, ¿no? ¿Para qué voy a mentir? Estaba muy enfadado porque a mí el equipo en Alcira me decepcionó, y contra el Socollamos ya me preocupó, y aunque lo del Ebro sea una anécdota, pues todavía aumentó mi intranquilidad. Y la verdad es que el otro día vi otra vez a un Hércules, pues eso, que sabe lo que quiere, que presiona arriba al rival. Luego veo por ahí, porque todos son opiniones, que el Pulpi era muy malo, que el portero... A ver, en Segunda Nacional hay muchos equipos malos, pero si tú no haces bien las cosas, no vas a ganar. Y yo creo que hizo bien las cosas. Uh-huh. Y luego marca el delantero centro un doblete, que es muy importante, porque yo estoy convencido que la confianza es vital. Cuando tú llevas 4 penaltis marcados seguidos, el quinto lo tienes más posibilidades de marcarlo que cuando has fallado 2, porque al final, si en la vida tú estás seguro de que te va a salir las cosas bien, bien, tienes más posibilidades de que te salgan, y más en el deporte. Así que creo que todas son buenas noticias. También lo del portero, lo de Jesús Fernández, dos partidos sin encajar, para un penalti. Sí, la verdad, sinceramente, estoy con ganas de que llegue el domingo. Y bueno, yo tengo muy claro, porque ya tenemos la piel curtida, Juanfran y Carlos, en que aquí cuando nos ilusionamos, pues aparece el partido raro y nos pegamos un golpe. Esto es el Hércules, pero a mí nadie me va a quitar esta semana las ganas de que sea domingo y la sensación de que contra el Pulpileño me he quitado algo de la gran preocupación que había albergado después de los tres tropiezos anteriores.
Carlos, ¿tú te has vuelto muy loco con el 0-4? No,
vamos a lanzar las campanas al vuelo. Yo que estoy en la línea de que no siempre vas a ganar 0-4, pero que también es normal que de vez en cuando, con la diferencia de calidad que hay entre el Hércules y algunos equipos, como el Atlético Pulpileño, veamos esto, ¿no? Creo que al Hércules hay que exigirle ganar, y que ganó con solvencia. No siempre va a ganar 0-4, pero yo insisto en que se impuso lo normal, ¿no? Que es que el equipo que es muy superior gane al que es un equipo modesto de la categoría. Son campos de tercera y equipos que nunca han subido de tercera división, y el Hércules está jugando con jugadores que nunca han bajado de segunda B.
Lo ha dicho Gonzalo. Al final, para ganar 0-4 a cualquier rival hay que hacer cosas bien, ¿no? Si no, no ganas. Si no, te pasa la de Socuéllamos, que lo haces mal, tienes contratiempos, es verdad, desafortunados como fueron las lesiones de Toscano y la de Nico Espinosa, pero haces muchas cosas mal en la segunda parte y empatas con un rival sensiblemente inferior. Por eso, ante el Pulpí, que también es sensiblemente inferior, ganaste 0-4 porque hiciste cosas realmente bien, ¿no? Y eso es lo que hay que ensalzar esta semana del equipo. Así que este es el camino, no el del Socuéllamos. Este, ni el del Socuéllamos. Yo, sinceramente, es que lo de Alcira lo perdono. Lo que no perdono es lo del Socuéllamos. A mí eso me decepcionó bastante, ¿no? Ver la segunda parte con tan escasa producción ofensiva del equipo y luego defendiendo, ¿no?, demasiados minutos. Ahora viene el Atlético Levante. ¿Qué hacemos para el medio campo, Gonzalo? Es una de las grandes inquietudes de los aficionados. ¿Cómo planteamos ese partido? Porque sí, César Moreno y Mario Ortiz en campo ahí reducido, en el césped artificial, allí en Pulpí bien. ¿Nos vale esa estructura para el Rico Pérez, Gonzalo?
El tema es que viene Vicoro, que también es un jugador que ha sido indiscutible y que no perdió la titularidad por ningún motivo malo, al contrario, porque estaba con su selección y encima marcó un gol decisivo con Guinea Ecuatorial. A ver, es una decisión difícil, pero la lógica invita a pensar que van a jugar Vicoro y Mario Ortiz, que es verdad. Que es verdad que no estuvieron bien contra el Socuéllamos, pero también es verdad que ese día no estuvo bien nadie. Y el equipo se cayó más cuando salió Vicoro del campo.
Sí, totalmente.
Por eso digo, así que, bueno, eso sí, subrayando que estuvo, a mí me gustó la versión que vi de César Moreno, me parece un jugador interesante. Contra el Pulpileño, creo que se va a tener que ganar el puesto. Vicoro vuelve, se volverá a ir otra vez para el día del Calvo Sotelo, pero lo lógico es que jueguen Vicoro y Mario Ortiz. Que sea suficiente eso, a mí particularmente, pero esto es una opinión personal, a mí me parece que es un centro del campo demasiado destructivo para jugar en el Rico Pérez, pero es que tampoco veo muchas más alternativas, porque no las hay con la lesión de Sandro Toscano. Te estaba escuchando ahora con lo de la lesión.
Sí, yo, que tú no te gusta, ¿no? Tú querrías un fichaje.
Pero no un fichaje, a ver, me explico, si no hay nada en el mercado, pues habrá que esperar, quiero decir. O sea, yo quiero un fichaje si de verdad hay un buen jugador.
Eso es lo que parece que no hay.
Sí,
que no convence a los que tienen que tomar la decisión, ¿no?
Si Mora considera a David Sánchez que puede jugar en esa posición de medio centro, entonces podemos decir que es la posición donde te podías permitir una lesión de larga duración, porque sigue habiendo cuatro, ¿no? Si contamos a David Sánchez.
Y eso es lo que se cuenta, Carlos, exactamente como tú estás diciendo. Está César Moreno y Vicoro para perfil defensivo, digamos, y David Sánchez y Mario Ortiz para un poquito más de creación, ¿no?
Pues esa es la duda.
Sí, entendemos a David Sánchez como un centrocampista. Yo no lo veo, sinceramente, no lo veo en ese acompañante en medio campo. No sé, no me ha convencido, ¿no? Sobre todo cuando entra desde el banquillo, que entra atropellado y a lo mejor entrando de titular hace mejores cosas. El año pasado
es el
yo
más
creo que
ofensivo de todos, sin duda es el más.
Con Cubillo jugó muchos partidos, perdona,
Cubillo,
Carlos.
Jugó de media punta al principio, David Sánchez.
Pero era yo no sé ni si de media
Mollita,
punta.
Y con Mollita por detrás. El día que mete el golazo aquel, que es contra quién es que mete un golazo en el Rico Pérez, gana 1-0, es asistencia de Mollita, que estaba jugando por detrás. Se la deja Mollita, que estaba de medio centro, y David Sánchez ese día de media punta. Y luego es verdad que desaparece y en la segunda vuelta pues prácticamente no le vimos.
Sí, era una apuesta más de Cubillo, ¿no? Luego ya llegó Manolo Díaz, creo que lo pone
pone de titular en Orihuela y ya luego ese día no está bien y tal, y ya no lo vuelve a poner o lo pone muy poquito. Bueno, pues así estamos para el mediocampo, ¿no? Yo no sé si me preocupa más el mediocampo o las bandas, Gonzalo, porque es que lo de las bandas también a mí me deja un poco frío. Al final, claro, Pedro Sánchez no es un banda, porque realmente acaba yéndose tanto hacia el centro que la abandona mucho, ¿no? Entonces tenemos que confiar mucho en los laterales, más que en los extremos.
A ver, el otro día jugó Pedro García de interior, más que de extremo, que evidentemente es lateral, y Pedro Sánchez era el otro extremo, que se viene mucho al centro, con lo cual al final las bandas quedaban muy largas. Es verdad que Raúl Ruiz se hizo una jugada espectacular en el cuarto gol, pero tampoco el Hércules con defensa de cuatro es un equipo que los laterales sean muy largos. Por lo tanto, la lesión de Nico Espinosa, la salida de Abde y la baja de Elliot en los últimos partidos está condicionando. No conocemos a Belima porque le hemos visto muy poquito. Yo ni me acordaba de los minutos que jugó en Alcira el otro día en Planeta, con lo cual pues hay que verlo.
Miguel, es que aquel partido era para borrarlo, ¿eh? Ya cuando entró Belima y Akeche casi es mejor no acordarse.
Al final, lo de encarar cada vez está más difícil en el fútbol, pero en ciertos partidos, sobre todo en el Rico Pérez, necesitas un poquito de velocidad por banda. ¿Te la da Elliot? Pues bueno, lo poquito que le hemos visto puede ser, pero es que ahora mismo no está entrando en las convocatorias. ¿Te la da Belima? No, porque de momento no lo hemos visto. Ahora, si lo pone un partido y empieza a desbordar, pues diremos, por fin hemos encontrado. Pero es verdad que estamos muy con Nico Espinosa. Quiero decir, si no está Nico Espinosa, no tienes ningún jugador de ese perfil, ¿no? Porque a mí me parece que tienes que tener todos los perfiles, ¿no?, en un equipo de fútbol, porque si no, al final los rivales dicen, bueno, estos son muy buenos por el centro, pero por bandas no van a entrar. Entonces eso les ayuda a buscar el planteamiento de los partidos, como hizo, por ejemplo, el Socuéllamos. Entonces vamos a ver si en Belima a lo mejor encontramos ese jugador que puede tener un poco de desborde. Yo es que, sinceramente, cuando se inició la pretemporada, yo me hago siempre unos dibujitos y me salían Abde y Fran Núñez. Mira, Abde se fue y Fran Núñez también. Entonces, claro, a partir de ahí vino Elliot, que sí que es posible que también tenga esa posición, y a lo mejor Belima, que es la duda, y luego la aparición de Nico Espinosa, que es muy buena, pero que está lesionado. Así que sí, al final, lo que me preguntabas antes, yo creo que el equipo tiene que tener una dinámica como la de Pulpi, pero es verdad que hay muchos aspectos que todavía tenemos que ir corrigiendo para ser lo que queremos todos, y es uno de los mejores, si no el mejor equipo de este grupo quinto de la Segunda Nacional.
Sí, el Hércules se ha metido otra vez en zona de promoción, es el mínimo exigible, yo creo, ¿no?, para esta temporada. Y decía Carlos estos días que no hay que perder de ojo al líder, ¿no?, que no se escape el líder. Ahora es la Nucía, el equipo alicantino, el que está comandando la tabla, 3 puntos por encima del Hércules, ¿no,
sí,
Carlos?
3 puntos, y el Hércules también estaba a 3 puntos cuando su mini bache de resultados en las últimas semanas. Yo es que creo que es el año de ir a por el primer puesto a tumba abierta, ¿no? Que es el que te evita el playoff, porque en el playoff es que ya lo sabemos, cuánto te reduce las probabilidades de éxito empezar un playoff a campo neutral, en partidos que pueden pasar muchas cosas. Y el primero sube, y si el primero es la Nucía, pues entendemos que a la Nucía lo conocemos, ¿no? No creo que tenga mucho más potencial que el Hércules. Ahí está jugando, por ejemplo, Moisés, que era titular en el Hércules, sale del Hércules y va a la Nucía. Yo creo que el Hércules tiene más plantilla y tiene que ir a por ese primer puesto.
Ahí está metiendo los goles Mariano Sanz, ¿no? Mariano Sanz, Salto, un chico de Novelda que también conocemos bien, de la cantera del Real Madrid y tal. Bueno, sí, es que lo conocemos, sabemos lo que hay allí. Es un buen equipo, indudablemente, pero, Gonzalo, no hay efectivamente ese líder inalcanzable que a lo mejor hemos visto años atrás, el Mallorca, el Ibiza. Aquí hemos tenido en este grupo valenciano, catalán, balear, muchos ejemplos de equipos que eran, pues,
Villarreal
inalcanzables.
B, que se muchos años,
claro,
también.
Exacto. Este año son alcanzables los que estén por arriba. Yo creo que el nivel es muy parejo de los 6 de arriba.
A ver, no quiero que se me interprete mal, porque creo que en el fútbol actual cada vez todo está más igualado y cada vez es más difícil ganar y tienes que hacer las cosas bien para ganar, ¿vale? Pero llevo muchos años aquí entrando y reivindicando que el grupo cuarto de segunda B era el más duro, el más complicado, y que luego se demostraba cuando en la Copa del Rey los equipos de la zona eran los que más eliminatorias pasaban y los que mejor competían. Pues este grupo a mí me parece que no es el más difícil, sinceramente. Ya no están los catalanes y no están los baleares, y para mí ha bajado el nivel de los rivales. Es verdad que hemos bajado también un escalón, y eso implica
lo mismo. Nosotros
también
hemos bajado el nivel.
Claro,
también,
por eso. Pero al final, Juanfran, si lo miras, está Hércules y Murcia porque son históricos, la Nucía porque tiene buen equipo, pero que probablemente este mismo equipo hace una temporada no daba para pelear con el Ibiza, por ejemplo, claro. Y luego el Intercity, que yo estoy convencido que va a estar arriba también, porque ha hecho una inversión importante y ha confeccionado un equipo muy serio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final los alicantinos son los mejores junto al Real Murcia. Y no veo aquí equipos como el Lleida, equipos como el Villarreal B, equipos como el Andorra, equipos como el Nàstic de Tarragona, que aquí no están. Entonces, claro, es que ya si me decís que en este grupo el Hércules no tiene que pelear por el primer puesto, es que ya no lo va a pelear nunca en su vida. Así que sí, yo
bueno,
considero
no, no
que...
no hemos sido campeones nunca, ¿eh?
Nunca, nunca, pero bueno...
Creo que este es el 19º año.
Sí.
Pero eso nunca había jugado el Hércules en esta.
Claro, nunca lo hemos sido en segunda B, Juanfran, en tercera sí. Claro, entonces, claro, por desgracia estamos en una categoría
hemos
extraña.
Hemos bajado.
Claro. Ahora, cuando subamos a Primera Nacional, que vamos a subir, entonces es cuando hay que volver a sacar que
ahí
nunca
vale,
hemos sido
¿no?
campeones.
Ahí valdrá la estadística.
Claro.
¿No?
Aquí tenemos que conseguirlo, porque además lo ha dicho Carlos, pero es muy importante que el vestuario sea consciente de ello. Es que el premio es mayúsculo.
Yo
nunca
es que
habíamos tenido
al
este
Hércules
premio.
Cuando tenga un buen momento, un calendario propicio, ganando 3 o 4 partidos seguidos, yo sí lo veo al equipo.
Es como
de,
sí que se ha venido a Carlos con el
lo veía, no, lo veía al principio y me hizo dudar la derrota de Alcira y todo esto, pero yo sí. Y el que haga eso se pone el líder, seguro.
Sí, sí.
El Hércules, hay que decir que ahora va a tener ya un calendario un poquito más incómodo, ¿eh? Ahora va a recibir al Atlético Levante, va a ir al campo de Ejido, que bueno, ganó la Nucía esta semana 0-2, para que nos hagamos un poco una idea de lo que es ese campo, si es que vale para algo. Y luego viene, a partir del 31 de octubre, Hércules-La Nucía, vaya partidazo en 3 semanas en el Rico Pérez, el Dense Hércules, y luego vamos a Puerto Llano y ya viene el Murcia. O sea que se empieza a juntar ya lo gordo antes de... El mes de noviembre es duro, ¿eh? Mes de noviembre tienes... Casi, bueno, el 31 de octubre Hércules La Nucía y ya en noviembre el Eldense, el Murcia y el Águilas, prácticamente. O sea que estamos hablando de ya equipos de la parte de arriba. O sea, el calendario se va a complicar. Por eso el Hércules, todo lo que pueda almacenar en la mochila ahora va a venir bien en cuanto a puntos, ¿eh?
Que en realidad tampoco está mal en cuanto a puntos. 6 jornadas, 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Son números...
De arriba, sí, de estar
casi,
arriba.
Casi de terminar líder, si lo haces así durante toda la temporada.
Pues... Son como los del año pasado, por cierto, calcaditos, ¿eh? Vamos a ver si...
¿En serio? Son los mismos de Cubillo.
Sí. A ver si no lo retorcemos a partir de... Porque en el fondo hasta enero llegamos más o menos bien. Fue en enero, que además el mes de enero le tengo un miedo porque llevamos unos años que en enero no sé qué le pasa al equipo. Bueno. Que cuando se abre el mercado invernal, que si las dudas, que si no sé qué, se nos cae. A ver, a mí me gusta jugar estos partidos. Quiero decir, en una categoría como la que estamos, el partido contra la Nucía, contra el Dense, contra el Murcia, me motivan y me apetecen. Y yo creo que, bueno, como hay que jugar contra todos, pues si...
Te digo una cosa, Gonzalo, ¿eh? Importante que el Hércules vaya mejorando sus prestaciones de local, porque es Hércules La Nucía en casa, Hércules Murcia en casa, Hércules Águilas en casa.
Por eso es muy importante lo del centro del campo que hablábamos antes, porque ahí tiene que haber fútbol de creación. El otro día me explicaban la teoría del 16, que yo ya voy aprendiendo cada día más de fútbol, que no la conocía, y es que tú puedes jugar con un 10 y un 6... Es decir, un pivote defensivo y un media punta organizador, o con 2-8. 2 jugadores, lo que se llama coast to coast, o como se diga, que pueden hacer doble función. Uh-huh. Pero que no puedes jugar con un 6 y un 8, porque se te queda muy corto, ni puedes jugar con un 8 y un 10, porque no defiendes. Mi sensación personal es que Vícoro es un 6, César es un 6, y no sé si Mario es un 10. David probablemente sí sea un 10 en este dibujo
que
hemos hecho.
Mario,
¿no?
No. Yo creo que Mario no.
Claro, entonces no sé si se queda un poco defensivo el Mario con Vícoro o el Mario con César. Ah. Es lo que hay que ver. Pero también es verdad que cuando no tienes un centrocampista, que a mí me gusta tenerlo, pero cuando no lo tienes, pues a lo mejor hay que buscar lo que tú has dicho. Vamos a buscar una solución. Si el centro del campo es un centro del campo firme, pero de ahí no se genera fútbol, vamos a entrar por las bandas. Claro, si tampoco tienes bandas que desborden, al final te atascas. Y eso es lo que... tiene que analizar Sergio Mora, claro. Eso para los partidos de casa me preocupa más que para los de fuera, obviamente.
3:53, estamos en la tertulia, hoy de los miércoles. Enseguida buscamos más cosas del día.
Hostelero, ahora que por fin vamos saliendo de la pesadilla, pon tu empresa guapa y a vender. Uniformes Centro, viste a tu personal con diseño, calidad y comodidad. Renueva tu vestuario en Uniformes Centro. Tus empleados y tus clientes notarán la diferencia. Estamos en calle San Vicente 28 de Alicante. Presupuesto profesional sin compromiso.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
Tiempo, con la M, lugar donde puedes encontrar tu coche ideal nuevo de ocasión.
Movilsa.
Sí, contiene la I. Puedes llevar tu vehículo a reparar y solicitar gratis un coche de sustitución.
Movilsa.
Correcto.
Coches nuevos y de ocasión a precios increíbles. Y además todas las ventajas de un servicio profesional. Ven a Movilsa, concesionario oficial Ford. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movilsa.es. La memoria más fuerte será aquella basada en tu imagen y tu persona. Por eso en Fran Peluqueros nos distinguimos de todos. Fran Peluqueros es elegancia, naturalidad y tradición. Desde 1980 en Alicante. Arquitectura capilar para toda la familia. Te esperamos en Pintor Aparicio 44 junto Corte Inglés.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a saludar a un buen amigo, al exjugador del Hércules, ahora entrenador del CFI Alicante, anteriormente había sido entrenador del Intercity, José Vicente Lledó. Lledó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien, no?
Bien.
¿Te gusta la Copa? ¿Te gusta la Copa, Lledó? ¿Te gusta la Copa,
Hombre, la verdad es que es una competición bonita, que para conseguir los objetivos que puede conseguir un equipo de preferente, pues hay que peleárselo mucho, pero bueno, en ello estamos.
Ahora es más fácil que antes, que antes los de preferente no tenían ni opción de jugar la Copa, ahora sí. Bueno, estáis a un partido, ¿no? Lledó, habéis superado una fase de grupos aquí en la Comunidad Valenciana, aunque queda una jornada, pero ya es intrascendente, vais a pasar vosotros. ¿Y ahora qué hay que hacer, Lledó?
Nada, esperar al rival, esperar que se cumpla esa jornada que quedan en el resto de comunidades y nada, esperar el sorteo y nada, es a un partido, como bien dice, sorteo puro. La primera bolita será la que juegue como local y la segunda como visitante, y bueno, pues nos pueden tocar un par de equipos de Andalucía, de Ceuta, de Melilla o de la región de Murcia.
¿Cuál prefieres? ¿Hay alguna preferencia o en estos casos da igual y lo importante es jugar en casa?
Sí, evidentemente a ninguno de estos equipos les han regalado nada, y seguro que son buenos equipos todos. Evidentemente no conocemos a estos equipos, pero bueno, a partir de ahora nos pondremos en marcha en este aspecto. Y bueno, hombre, el más cercano, por el tema de que somos, la mayoría de la plantilla es trabajadora, son gente que trabaja y juega fútbol. Y bueno, y por lo económico también, pues si tenemos que salir fuera, pues bueno, que el gasto sea el menor posible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya que estamos, pues también tampoco ir por ahí de viaje tampoco pasa nada.
Una vez, ¿no?
Tampoco está mal.
Bueno, ¿qué significa para vosotros esto? Porque tú ya lo has hecho esto con el Intercity, pero no sé ahora qué significa para el CFI Alicante esta posibilidad de poder jugar contra un equipo de primera división.
Pues bueno, al principio, cómo empezó esta temporada el CFI Alicante, pues bueno, ha sido un poco difícil, no se sabía quién iba a ser el dueño del club, al final es Intercity, y bueno, se empieza un poco tarde a confeccionar la plantilla, y bueno, no pensábamos que íbamos a poder dar la talla en Liga y en Copa, porque hemos hecho muy poca pretemporada, la plantilla, bueno, hay jugadores, 7 jugadores nada más han hecho 4 semanas de pretemporada, el resto han hecho menos, 2 semanas, 1 semana. Y bueno, no pensaba que íbamos a aguantar físicamente, porque han sido partidos entre semana, después jugar Liga y bueno, pero bueno, bien, hemos aguantado. Era un objetivo que estaba escrito como objetivo del club, pero tampoco era imprescindible. Y bueno, los jugadores la verdad es que lo han hecho fenomenal, han hecho un trabajo muy espectacular bien. Y han conseguido pasar esta fase y ahora mismo pues estamos disfrutando tanto la afición como los jugadores, como la directiva de Alicante y de Intercity.
Muy bien, estupendo. ¿Se podría jugar contra el equipo de primera en Villafranqueza? ¿Tú crees que autorizaría la federación para jugar ahí en el caso de que paséis esa ronda y os toque un primera?
Bueno, en su día con Intercity, que nos enfrentamos a Betis Bilbao, yo como entrenador yo quería jugar en San Juan, claro. Pues donde está nuestra afición, donde están los jugadores acostumbrados a jugar. Y bueno, al final no la aceptó la federación. En el caso de Villafranqueza, pues bueno, no sé, las instalaciones pues son más acordes a un estadio de fútbol y bueno, vamos a ver. Pero bueno,
Todavía queda. Gracias, Yedo. Enhorabuena por lo que habéis conseguido. Un pasito más. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Gracias a Gonzalo Blande. Gracias a Carlos Cuenca.
Un abrazo.
Hasta luego.